El presidente municipal, Eduardo Rivera, presentó el programa de prevención contra las drogas. El gobierno del estado confirmó la detención del extitular de Movilidad y Transporte. El miércoles de ceniza se realizará bajo las medidas sanitarias, así lo informó la Iglesia Católica. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 23 grados centígrados.
Lo de hoy te conecta.
Hay bloqueos en el puente internacional.
Está pidiendo el apoyo de la policía.
Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
Pues bienvenidos, ya es martes, primero de marzo. Iniciamos este tercer mes del año con muchas noticias, mucha información. Pero bueno, también mucha información, lamentablemente, pues del crimen. Ha habido muertos en estas últimas horas al interior del estado. Y bueno, pues ya tendremos el reporte con nuestros compañeros. También, bueno, pues les quiero comentar que nos están escuchando a través de las frecuencias 1280 de AM en la Qué Buena Ciudad Cerdán, 93.5 FM, en Radio Jicotepec, 92.7 FM y 570 AM, así como la magnífica 980 AM en Izúcar de Matamoros. Y bueno, búsquenos en Facebook, en Instagram y en Spotify, además de Twitter, como LDH Noticias, y manténgase informado en www.lodehoy.com.mx. Yo soy Miguel Ángel Crisanto, a nombre de Fernando Alberto Crisanto, titular de este espacio. Pues estaremos aquí en esta hora, pues, para darle la información más relevante que se ha generado durante el día. Empezamos con nuestro compañero Silvino Cuate, quien nos reporta este programa que presentó el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, sobre la prevención de adicciones. Hola Silvino, muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que desde la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, el presidente Eduardo Rivera Pérez presentó el programa de prevención de adicciones, la cual se pretende aplicar a todas las 17 juntas auxiliares que conforman el municipio de Puebla. El alcalde expuso que miles de jóvenes empiezan a consumir alcohol y tabaco desde temprana edad, entre 13 y 14 años, y según el INEGI, Puebla como estado ocupa el primer lugar en consumo de alcohol en adolescentes y segundo lugar en fumadores más jóvenes. Dijo que en el municipio de Puebla se tienen 25,000 jóvenes que consumen drogas, pues estas están en etapa de cambio. Por ello, consumir drogas puede ser fácil, sin embargo, generan graves problemas en la salud física y mental, violencia familiar e incluso en el noviazgo. Ante este panorama, dijo que el ayuntamiento impulsa diversas actividades para prevenir ese tipo de, para prevenir el consumo de drogas. Escuchemos parte de lo que menciona.
La vamos a implementar en nuestras 17 juntas auxiliares. Iremos a todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio, porque en nuestras juntas auxiliares nos ocupa y nos preocupa muchísimo nuestra juventud poblana. También quiero decir que el sistema DIF, encabezado por mi esposa Liliana, está realizando actividades como, por ejemplo, la vinculación con la Fundación Un Mundo Sin Drogas para aplicar proyectos dirigidos a jóvenes.
Y bueno, también el alcalde presentó los números telefónicos para que las personas se puedan comunicar a esta línea y puedan recibir atención directa. El primer número es el 22-22-46-20-08 y también al Instituto de la Juventud, que es el 22-22-13-00-02 con la extensión 107. Y bueno, esos son los números y el programa que presentó esta mañana el alcalde. Es el reporte, Miguel.
Oye, pues programa muy interesante, pues muy ambicioso, pero también muy necesario, sobre todo, bueno, pues que pueda también las juntas auxiliares, que donde se generan de pronto muchos conflictos, donde las familias también tienen problemas con los menores, con los adolescentes, y bueno, pues que ahorita pongan atención y de entrada este programa, pues parece que va a ser bueno y hay que darle un seguimiento a este tema, que bueno, pues esperemos afiance, consolide mejor a las familias, a los jóvenes, y que bueno, pues no caigan en cualquier tipo de adicciones. Pero hubo más información acerca de este reordenamiento que desde ayer Se viene dando con el tema de los ambulantes, con el tema de los parquímetros. También el presidente municipal fijó alguna postura.
Efectivamente, como lo comentas, después de que comerciantes ambulantes se manifestaron por la operación del ayuntamiento que impide su instalación, el presidente Eduardo Rivera Pérez reiteró que se ha realizado en reiteradas ocasiones propuestas para que puedan seguir ofertando sus productos, pero no en el modo de ambulante. Cuestionado sobre si teme que haya manifestaciones por este tipo de medidas de seguridad, el presidente dijo que será respetuoso de todas las expresiones por parte de los comerciantes. Dijo que la Secretaría de Gobernación ha sido insistente para que los comerciantes puedan entregar su padrón y se logre coordinar con las diferentes alternativas, desde el acercamiento con el sector empresarial para la vuelta de trabajo. Además, dijo que se ha propuesto la reubicación en zonas de mercados que funcionan actualmente en la ciudad y también se les ha hecho la propuesta de tener microcréditos para impulsar un propio negocio. Escuchemos parte de lo que menciona.
Respetamos el derecho a manifestarse, por supuesto. Nosotros somos un gobierno que estaremos también respetando en ese sentido ese tipo de expresiones. Pero, insisto, el tema del reordenamiento del centro histórico es un proceso que se va a tener que llevar a cabo. Seguiremos continuando en lo que falta también dentro del centro histórico, en diferentes aspectos: seguridad, movilidad, infraestructura, semáforos, luminarias, etcétera. A ver, hoy, en este momento.
Y bueno, recordemos que, como bien lo señalaste, fue el día de ayer, en la madrugada de este lunes, cuando Policía Municipal, al igual que Estatal, se instaló en la 8, 10 y 12 Poniente, al igual que en la 3 y 5 Norte, esto pues para evitar la instalación de ambulantes. Miguel.
Pues muchas gracias por el reporte, Silvino. Nos escuchamos en un momento más. Y mire, pues sí, es importante este tema porque... Muchas administraciones han tratado de reordenar y no ha sido, no se ha podido consolidar. Ahora, bueno, aparte del reordenamiento de los ambulantes, pues también está el tema de los parquímetros, que iniciará funciones en un mes, mes y medio aproximadamente. Entonces vamos a ver hasta dónde llega y finalmente que el objetivo se alcance, ¿no? Que los ciudadanos podamos disfrutar mejor un centro histórico, digo, tanto la gente que vivimos y que deseamos visitar el centro histórico, como los turistas, los comerciantes también que ahí se instalan y que siempre ha sido pues un importante espacio para la comunidad, para los poblanos y para el turismo. Bueno, vamos a más información. Ya pasando a otro tema, les comento que, bueno, mañana es miércoles de ceniza y la Arquidiócesis de Puebla nos da información de cómo se va a realizar este evento. Alma Méndez nos tiene el reporte. Alma, muy buena tarde.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Lodio. Pues te comento que la Arquidiócesis de Puebla anunció cómo será el miércoles de ceniza y, bueno, pues dice que seguirá con las medidas sanitarias durante todo el día y la celebración eucarística será en los horarios de 8 a 17 horas en la Catedral de Puebla. Y, bueno, pues el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, mencionó que para poder participar en la eucaristía de este miércoles se deberá hacer con las debidas precauciones y sin generar aglomeraciones. Aseguró que la forma de la colocación de la ceniza será diferente a fin de evitar el contacto físico y cumplir con las medidas sanitarias. Y bueno, pues el prelado detalló para este año el modo de imponer la ceniza será después de la oración, donde el sacerdote dejará caer las cenizas sobre la coronilla de la cabeza, evitando el contacto físico, ya que esta vez no se tocará la frente. Y bueno, pues comentarte, Miguel, amigos del auditorio, que los horarios para tomar ceniza en la Catedral de Puebla serán 8, 9, 12, 13, 18 y 19 horas, así como las misas. Y bueno, pues finalmente comentarte que en la Capilla del Rosario será en un horario, perdón, en la Capilla del Sagrario será en un horario de las 17 horas. La información.
Bueno, muy importante que la gente lleve su cubrebocas y que, bueno, tomen las medidas necesarias. Y más o menos como se aplica, bueno, en la catedral será en las otras iglesias donde también la gente podrá acudir a tomar ceniza.
Así es, comentarte que efectivamente estarán habilitadas ahora sí que las iglesias de la capital poblana, donde podrán recibir precisamente a los feligreses, y bueno, pues obviamente se estará avisando los horarios en las que también estará celebrándose las misas, pero la ceniza, eso sí, va a estar en todos, en todo el día.
Claro, y evitando el contacto físico, como bien lo comentas. Bueno, vamos a otro.
Así es, Miguel.
Muy bien. Oye, vamos a otro tema. El Consejo Nacional de Organismos Empresariales, el COE, está dispuesto a trabajar de la mano con el Ayuntamiento de Puebla. ¿A qué se refieren con este tema?
Comentarte, Miguel, que el COE se dijo dispuesto a trabajar de la mano con las autoridades del Ayuntamiento de Puebla para lograr avances en el crecimiento económico y la agilización de trámites a fin de recuperar lo que se ha perdido tras la presencia del COVID-19. Pues si se trabaja conjuntamente, habrá beneficios para los poblanos. Y bueno, pues el presidente César Bonilla Yunes reconoció que los trámites que se realizan en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, encabezado por Michel Chaín Carrillo, se realizan de manera eficiente y ágil, de tal manera que esto significa un apoyo a los empresarios y a la ciudadanía en general. Y bueno, pues refirió que la dependencia trabaja en lo que realmente se requiere, pues impulsa programas de mejora regulatoria y con ello se demuestra que tienen un compromiso con la ciudadanía. Esto es pues de lo que comenta el presidente.
Es de reconocer que la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla está demostrando un buen compromiso con la ciudadanía al presentar su programa de alineamiento y número oficial en línea, y para los empresarios del sector también es un gran paso a la modernización.
Comentarte, Miguel, que finalmente dijo que las acciones con el programa de alineamiento y número oficial en línea, poco a poco se recupera la economía en la capital poblana que se atrasó por la crisis sanitaria.
Bueno, y es parte de un programa en donde también están los permisos para comercios, ¿no? Los que, excepto los que vendan bebidas alcohólicas, pero en general, si alguien quiere reabrir, pues también abrir un comercio, también en línea se pueden hacer estas solicitudes, y el gobierno municipal pues no tiene tiempo para permitirlo, y posteriormente pues se cumplan los requisitos, lo que viene todo abonando, ¿no?, a que haya pues un crecimiento económico después de este duro tiempo de pandemia.
Como bien comentas, Miguel, efectivamente el Ayuntamiento de Puebla ha generado precisamente este tipo de negocios, bueno, la activación de los negocios, aunque vayan entregando su documentación un poco conforme al tiempo que se nos vayan pidiendo. Anteriormente era al revés, ¿no? Primero se pedían los papeles, se hacía el análisis y se abrían los negocios. Ahora es al revés. Primero pues se abre el negocio para poder activar precisamente ahora sí que la economía, y posteriormente van complementando la información que va requiriendo el Ayuntamiento de Puebla precisamente ya para que no haya más crisis económica en la capital poblana.
Bueno, muchas gracias, Alma, por el reporte.
Seguimos al pendiente, Miguel.
Estamos al pendiente, y bueno, también al pendiente le comento por qué hace unos minutos se registró un sismo con epicentro en el sureste de San Andrés Paxtlán, en Oaxaca, con una intensidad de 5.2 grados Richter. El sismo no activó la alerta sísmica, sin embargo, el movimiento telúrico se sintió en Veracruz y Oaxaca. Bueno, también Protección Civil del Ayuntamiento habló sobre el tema, pero bueno, precisamente porque fue, pues, no fue tan fuerte el sismo, entonces pues no se activó esta alerta. Pero bueno, pues a la 1:35 aproximadamente fue este sismo. Déjeme también comentarle que bueno, hoy juega el líder Puebla contra Ciudad Juárez. Esta tarde, en punto de las 7 de la noche, en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla es el superlíder de la Liga MX y se enfrenta a Ciudad Juárez. A este partido los camoteros llegan con 17 puntos en la cima de la tabla. Y también tras ganarle en un gran encuentro a las Chivas. Mientras que Juárez viene de perder contra Tigres. Bueno, pues pareciera en el papel que Puebla mantendrá el liderato con un buen juego que ha estado realizando. Y además, bueno, el rival pues no es precisamente de los equipos más fuertes en este torneo. Sin embargo, bueno, pues ya veremos qué es lo que dicen ya los jugadores en la cancha esta tarde a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Dos tazas de raticida.
¿Raticida?
Una taza de gasolina.
¿Gasolina?
Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
Estamos de vuelta y bueno, pues poco a poco va llegando la primavera, se siente ya el calor, el clima. Sin embargo, bueno, por todavía por las noches y muy temprano se siente algo de frío, por eso también nos comunicamos con Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, quien nos da pues estos avances, cómo va el clima. Hola, muy buena tarde, Lluvia.
Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, Miguel. Excelente tarde a todos. Claro que sí. Pues ahorita tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que está favoreciendo estas condiciones de cielo despejado, con ambiente caluroso durante el día aquí en la capital poblana, y que van a continuar en las próximas 48 horas por lo menos. Hay muy poco potencial para lluvia aquí en la capital poblana, y bueno, a pesar de que tenemos ambiente cálido durante el día, sin embargo, durante la tarde y sobre todo al amanecer, la temperatura desciende. Estamos esperando mínimas de entre 5 y 7 grados centígrados aquí en la capital. Te comento también que la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 31 ha modificado sus características, pero aún puede dejar algunas precipitaciones y bancos de niebla en las zonas serranas del estado, Sierra Norte y Nororiental principalmente. Y bueno, también las temperaturas ya se empezarán a recuperar en esa zona, sin embargo, bueno, todavía allá sí hay que estar con el paraguas porque todavía podemos tener algunas precipitaciones. Al sur del estado, las sierras Negra y la Mixteca, ahí estamos esperando ambiente caluroso con temperaturas de 30 grados centígrados, viento de la componente también del noreste, con velocidad entre 15 y 20 kilómetros por hora. Pero en general, pues ya las condiciones han mejorado en cuanto a la temperatura se refiere, ya no se registran tan bajas como en el mes de enero. Hay que tener, bueno, estar muy pendiente a los pronósticos porque todavía nos faltan algunos sistemas frontales y bueno, podrían todavía generar descensos de temperatura, pero por lo pronto esta semana las condiciones se presentan favorables para el cielo despejado.
Bueno, pues buen clima que se espera todavía y bueno, pronto llegarán los calores que como bien dices, pues ya en algunos sitios se empieza ya también a sentir esta aumento en la temperatura.
Así es.
Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias a Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER. Y bueno, vamos a regresar a la información. Y bueno, dentro de esta información yo le comentaba pues estos temas policíacos que no paran. Le comento que en Tepeaca asesinaron a dos policías la noche de ayer. La madrugada de este martes fueron asesinados dos policías municipales de Tepeaca. Los hechos sucedieron en la 13 Oriente y 2 Sur en el barrio de San Diego y tras ser asesinados de varios impactos de bala, les robaron todavía sus armas de cargo. Las primeras versiones de los hechos eran que los uniformados habían sido atacados y estaban lesionados, pero al llegar a los socorristas al lugar, se comprobó la muerte de los policías Sergio N. y Oscar N. Los asesinos habían huido en el lugar en la patrulla P28 de la marca Toyota. Bueno, pues lamentable que estén sucediendo, que sigan sucediendo estas cosas en el estado de Puebla. Y vamos con más información. Regresamos con nuestro compañero Silvino Cuate, quien nos da el último reporte del tema de los contagios de coronavirus. Al parecer, pues ya las cosas, bueno, hay mejores noticias. Silvino.
Comentarte que al registrarse 60 nuevos enfermos de coronavirus y ningún deceso, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la cuarta ola de contagios va a la baja. Además, el índice de positividad se encuentra por debajo del 50%. dijo que se tienen registrados 204 pacientes hospitalizados, de estos 26 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida, señalando que actualmente hay 153.667 acumulados y 16.938 fallecidos. Y en todo el estado hay 1.093 casos activos distribuidos en 49 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 22% de la entidad. Comentó que según las proyecciones, de entre 8 a 10 días, los contagios irán a la baja al nivel que se tuvo en noviembre y diciembre del año pasado. Escuchamos desde lo que mencionó.
Curva epidemiológica con todos los indicadores que tenemos, que son los que nos dan las proyecciones, todo va hacia la baja. Ya el índice de positividad por debajo del 50%, la hospitalización que llegó a su acme hace aproximadamente 12 días con 353 pacientes, ahorita ya tenemos 204, y el número de casos igual que hace aproximadamente 20 o 25 días llegamos al acme, tuvimos 1,018 pacientes, ahorita ya estamos por debajo de los 200 promedio por día.
También comentaste que dijo que este escenario se debe al hecho de que muchas personas acuden a vacunarse. En otro tema, reconocido que la Secretaría de Salud recién está recibiendo medicamentos para controlar las convulsiones, pues a nivel nacional no se contaba con esos fármacos, pero Puebla ya está empezando a recibir clonazepam, que es uno de los medicamentos necesarios para atender este padecimiento. La información.
Bueno, pues muchas gracias. Y aparte, bueno, pues se están dando una buena noticia, bajan los casos y, bueno, hay que seguir cuidándose, pero ante toda esta situación que hemos estado pasando, es muy significativo que poco a poco ya esté pasando esta cuarta ola. Días antes de que empiece Semana Santa, donde sabemos que bueno, la reactivación de actividades por cuestiones turísticas también bueno, un poco se descuida el tema de lo de estas medidas sanitarias que se están recomendando. Y vamos a más información. Le comento que la noche de ayer, pues empezó el rumor de que había sido aprehendido Guillermo Arechiga, el exsecretario de Movilidad y Transporte, allá en Atlixco, alrededor de las 10 de la noche. Y bueno, hoy confirma este hecho el gobernador del estado, Silvino.
Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barroso Huerta confirmó la detención de Guillermo N., exsecretario de Movilidad y Transporte, e informó que eso deriva de las imputaciones que hizo la administración estatal en contra de el exfuncionario, esto por posibles irregularidades durante el tiempo que se mantuvo frente a esa dependencia. Barroso Huerta comentó que será este martes, 1 de marzo, cuando se realice la audiencia de imputación y posteriormente habrá un periodo para resolver la vinculación a proceso. Cuestionado sobre si dentro de los actos denunciados se encuentra la venta de concesiones y otras irregularidades sobre la modernización de unidades del transporte público, Barroso Huerta evitó dar más detalles. El mandatario aseguró que se siguen otros procesos judiciales en contra de servidores públicos, como Jorge Cruz Benítez, quien fue titular del Comité Administrador Poblano para la construcción de espacios educativos en las administraciones anteriores. En otro tema, Barroso Huerta dijo que no fue la administración estatal la que realizó la denuncia en contra del auditor. Señaló que eso es una denuncia a nivel federal. El gobernador aclaró que la ausencia de Francisco Romero al frente de la Auditoría Superior del Estado no consiste en solo 30 días en dejar el cargo, sino que es una ausencia que puede ser permanente dependiendo de las averiguaciones y la resolución del juez. El reporte.
Muchas gracias, Silvino. Y bueno, hablando más del tema sobre el auditor, vamos con nuestra compañera Aurelia Navarro, que también pues tiene noticias sobre este hecho. Así lo declaró Sergio Salomón Céspedes, que bueno, van a proceder a la revocación de Francisco Romero. Aure, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Gracias. Comentarles que el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, adelantó este día que de ser procedente este jueves la revocación de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado, pues estaría abriendo entonces un proceso para la selección de un nuevo auditor, que estaría en un periodo de 7 años. Admitió que el auditor suspendido pues enfrenta 2 procesos diferentes, el primero por la acusación judicial por violencia familiar y bueno, el segundo por el que fue detenido hace unos días al estar relacionado relacionado con un delito financiero. Céspedes Peregrina expuso que una vez que se conozca la resolución que emita en este caso, pues la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, pues se determinará si la situación de Romero Serrano, sin que eso implique que, bueno, las actividades de la propia auditoría pues serán alteradas, ya que por ahora, pues dijo, el control lo tiene el auditor interino Rubén de la Fuente Vélez. Escuchemos a Céspedes Peregrina.
Y daremos paso a un trabajo estrictamente legislativo, a una línea de tiempo, para saber exactamente qué es lo que procede para ello. ¿Sí? El Congreso tiene perfectamente bien delineado cuáles son las acciones que tiene que seguir y ya hay peticiones que ya se están estudiando y que se les dará seguimiento. Así es que en próximos días, en lo que respecta al proceso legislativo, estaremos dando cuenta de ello.
Y bueno, precisó que el Congreso local estará atento a la resolución que emita el Poder Judicial en el proceso penal que enfrenta pues ya el auditor interino, el auditor que ha sido suspendido. Y agregó que existe, bueno, la certeza para que los trabajos de la auditoría pues no se paralicen y tampoco se venzan los tiempos legales. De ahí la importancia de la remoción que pudiera darse pues ya a conocer en la sesión de este jueves en el Congreso local, Miguel.
Bueno, pues que todo pareciera ser que va en ese sentido, esperemos, y bueno, que se haga lo correcto desde el Congreso, al auditor que, bueno, actualmente se encuentra detenido.
Pues efectivamente, es como estaremos dando cuenta, así es que procede pues por fin esta revocación, y bueno, también así para que se establezcan los plazos para poder hacer la convocatoria y poder definir quién quedaría pues ya como el nuevo titular, y si es que en este espacio pues estaría reiterando que fuera Rubén de la Fuente o se recurriría pues a otro perfil, Miguel.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que va a pasar allá en la auditoría, el auditor y bueno, las... pues esta próxima autoridad que pudiera tomar el control de este organismo muy importante pues para llevar las cuentas de los dineros que manejan diversas instituciones, diversos organismos, el propio gobierno, ¿no? Vamos a pasar a otro tema, Aure, y bueno, pues se comenta sobre la revocación de mandato. Van a instalarse casillas en 206 municipios de los 217 que tiene Puebla.
Efectivamente, es así, y bueno, en este número 206 se instalarán las casillas para que los ciudadanos puedan acudir a votar en la consulta de revocación de mandato a realizar pues el próximo 10 de abril. Y es que fue en este sentido como el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, quien precisó que solo en 11 demarcaciones pues estas casillas no podrán ser instaladas debido a que no se alcanzaron el número de 2,000 electores en la lista nominal. Escuchemos cómo lo explicó.
Las unidades territoriales en las que se ha dividido el país para efectos de la revocación de mandato, no se alcanza este número de ciudadanos inscritos en lista nominal. Por lo tanto, la determinación de los consejos distritales ha sido que los ciudadanos de estos municipios voten en una casilla del municipio más cercano a su domicilio.
Bueno, como escuchamos, precisó que esta situación llevará a que lugareños de estos municipios pues tengan que trasladarse, Miguel Auditorio, a las demarcaciones más cercanas, estimando un tiempo mínimo de 10 minutos o 30 minutos, y bueno, en las más lejanas pues sería de 45 minutos. Y es importante precisar, Miguel, que los 11 municipios que no tendrán casillas pues son Coatepec, Mixla, Mazapiltepec, de Juárez, así como San Juan Atenco, Atzala, Huecan, Temazcalco, San Diego, La Mesa, San Martín, Totoltepec, Atestas y Juan N. Méndez, Miguel.
Pues mira, es parte del conflicto que ya se había anunciado por el tema de los recursos. Si no llegaban más recursos federales para apoyar esta revocación de mandato, pues lo que se iba a hacer era reducir el número de casillas. Aquí pues están los efectos de este pleito que... está una la posición de Morena y del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel, en donde sí pudo haber hecho alguna otra cosa o algo más, un esfuerzo más el INE, y por otra parte el INE dice, bueno, con nuestro mayor esfuerzo estamos realizando esta consulta con este número de casillas. Lo que va a pasar realmente es que, pues sí, mucha gente finalmente no podrá acudir por esta lejanía que se va a tener y por esta dificultad. Y no solamente hablemos de los municipios a donde no, sino donde también municipios donde se van a instalar casillas, pues también no son las que pues facilitarían que la gente fuera a emitir su voto. Entonces, pues ya veremos cuál es el resultado. Pero bueno, pues aquí están estas acciones que han sido, bueno, pues criticadas por el gobierno federal y pues el INE defendiendo su postura.
Pues efectivamente, Miguel, incluso, bueno, comentarte que este día pues también siguen saliendo más agrupaciones en defensa de la 4T y pues este ejercicio que se llevará de la revocación de mandato. Incluso pues ellos mencionan que Puebla es uno de los estados que más ha participado y bueno, por ello es que lastima que precisamente, y señalan que el INE pues no está haciendo la colocación exacta de casillas que deberían de instalarse para el 10 de abril, sin embargo, pues ellos confían en que se logre precisamente la recopilación de estos votos para tener en función pues los resultados a buen término de la revocación de mandato, Miguel.
Bueno, pues muchas gracias, Aure. Nos escuchamos más adelante.
Gracias.
Gracias, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
¡El mafioso! El narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato?
Sí, contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a INE.mx.
¿Y quiénes contarán nuestras opiniones?
Nuestras vecinas y vecinos elegidos por sorteo y capacitados por el INE, quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia.
El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia.
Mi INE
nos une.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
Ya estamos de regreso y le comentábamos hace unos días que pues estos robos que llegan a hacerse, incluso hasta asesinatos han provocado, es a través de estas ventas que se hacen por internet, estos arreglos, estos acuerdos, y finalmente al momento de hacer la transacción, donde se visitan, se ven en algún lugar, pues ocurren ya este hecho delictivo tan lamentable que, bueno, pues le digo, ha llegado incluso hasta la muerte de las personas. También para este tema nos contactamos con Alejandro Vera, quien es coordinador de información del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, pues para que nos dé algunas recomendaciones y evitar en estos delitos. Hola, muy buena tarde, Alejandro.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Un saludo a todos tus radioescuchas y pues aquí, atento a poder contestar lo que tú gustes. Dime.
Oye, pues muchas gracias. Y comentábamos que de pronto este crecimiento también de la venta, compra-venta a través de sitios web, de las redes sociales, también ha traído consigo pues un nuevo forma de delinquir y donde pues también la gente está muy expuesta. ¿Qué es lo que está pasando y qué nos recomiendas?
Claro, fíjate que es un dato interesante sobre que en el 2020 se estimó que más del 39% de la población mexicana adquiría ya bienes o servicios en línea. Solo 3 años antes estábamos hablando que en el 2017 aproximadamente superaba apenas el 30%. Esto nos habla de que a partir de la pandemia, pues el sector de compras en línea en México pues está tomando un boom acelerado, gracias en medida por el confinamiento y porque al final comprar en a través de esta modalidad nos permite seguir, digamos, la sana distancia y demás. Por eso es importante tomar en cuenta pues algunas recomendaciones sobre cómo sí hacerlo para evitar problemas que tú comentas como delictivos.
Claro.
Lo primero y la recomendación uno que yo les daría a tus radioescuchas es que lo hagamos, ya sea si vamos a vender o vamos a comprar, lo hagamos a través de, digamos, empresas que ya nos ofrecen de alguna forma ciertos candados. Con esto quiero decir que cuando yo compro a través de un Amazon o una empresa como Mercado Libre, yo genero un perfil de tal forma que datos míos, tanto personales como de alguna forma mi RFC y demás, están en esa, se necesitan para crear esta cuenta, lo que asegura que de alguna forma haya un poco más de seguridad en ese sentido, ¿no? Tanto para quien compra como para el comprador. De tal forma que a través de esas herramientas también podemos valorar a los usuarios con quienes estamos pactando una compra. Con esto quiero decir que normalmente hay reseñas de otros compradores donde nos permiten conocer cuál ha sido su experiencia y si recomiendan o no hacer la compra con estas personas. También otra de las recomendaciones que daría es que al hacer la compra definitivamente podamos hacer un previo contacto con el vendedor, pedirle a lo mejor fotos de lo que voy a comprar para asegurar que lo que estoy comprando está en buen estado y que de alguna forma voy a recibir lo que en realidad estoy comprando. Y también en el caso de que si voy a hacer la entrega en algún punto, pues elegir un punto de encuentro público, ¿no? Para evitar evidentemente los riesgos, que son básicamente lo que mencionabas en un inicio, ¿no? Que es lo que se ha estado presentando. Obviamente, si lo hago a través de estas plataformas, los pagos pues serán precisamente a través de pagos en línea, lo que asegura que el pago será íntegro, no se va a tener que hacer de manera, bueno, con dinero efectivo. Y, pues, bueno, en gran medida estas serían algunas de las recomendaciones.
Pues sí, porque, bueno, pues los fraudes están a la orden del día. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en las plataformas. Incluso en las plataformas, como bien mencionas, Amazon o Mercado Libre, pues llegas a tener decepciones y llegas a tener de pronto por evitarte alguna comisión que tienen esas plataformas, pues sí llega a ser más problemático. Entonces, buscar primero que sea una plataforma lo más segura que pueda ser, pero bueno, aparte evitar de pronto el contacto con la gente, y si en caso de que se vaya a dar, bueno, que sean en un lugar seguro, en un lugar donde podamos sentirnos, no correr riesgos, ¿no? Eso sería parte de las recomendaciones que nos estás dando.
Otra cosa que podría comentarles a quienes nos están escuchando,
sí,
es que existe el monitoreo de tiendas virtuales, que es un, digamos, como una base de datos que hace la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta herramienta básicamente lo que nos permite como consumidores es revisar los sitios de los proveedores que realizan transacciones a través pues del comercio digital y que evidentemente pues cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor. Ustedes lo encuentran así en Google, van a poner monitoreo de tiendas virtuales y pues evidentemente ahí les aparecerá es una tabla como un tipo Excel donde podrás consultar en el caso de que estés queriendo hacer una compra en X tienda, pues si está o no verificada.
Claro, y evitar también dar de pronto los datos de más, ¿no? A veces cuando tú vas a hacer un depósito para hacer un pago no necesitan tu número de tarjeta o tu código, ¿no? Que aparecen al reverso de estas tarjetas o datos más allá, ¿no? Digo, sí hay que tener mucho cuidado y evitar estos fraudes y, bueno, pues, como bien dices, pues acudir a estos lugares donde ya están, tienen sistemas para proteger nuestra información y evitar estos temas.
Sí, sin duda. Y pues bueno, si alguien que nos está escuchando de tus radioescuchas han sufrido ya algún problema en este sentido, pues a través del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia les podemos ofrecer por medio de nuestra línea ciudadana, que es 222-3099-099, información en el caso de que hayan sido víctimas y acompañamiento en el caso de que deseen, pues bueno, iniciar su carpeta de investigación.
Claro, es importante denunciar, porque, bueno, como no se denuncia, pues siguen habiendo estos fraudes y van a la alza. Muchas gracias, Alejandro, pues por tus consejos, tu participación y, bueno, estaremos en contacto.
Gracias, Miguel, que tengas excelente tarde y un saludo a tus radioescuchas.
Muchas gracias, Alejandro Vera, coordinador de información del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Bueno, vamos a más información mientras, bueno, le comento que en esta guerra un día más y le comento que la icónica torre televisiva de Kiev de 385 metros de alto ha sido bombardeada. 5 personas se reportan ya muertas en este ataque y 5 han resultado heridas, según los servicios de emergencia de Ucrania. Poco antes, el Ministerio de Defensa rusa solicitó a la ciudadanía de la capital que abandonaran sus casas y se pusieran al cubierto ante la inminente nueva ola de ataques que se iban a realizar. En paralelo, un convoy militar se dirigió a Kiev, porque, bueno, pues están creciendo, intensificándose los ataques de Rusia allá en Ucrania. Bueno, pues esto lamentablemente son las cosas que se han venido dando. También le comento que más de 100 diplomáticos de cerca de 40 países occidentales y aliados boicotearon este martes el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La intervención de Lavrov tuvo lugar durante la conferencia de desarme que se celebra en la sede de la ONU allá en Ginebra. Y vamos a regresar a la información local. Más información de la Universidad de las Américas de Puebla, Alma.
Así es, Miguel, comentarte que el representante legal de la Fundación de las Américas Puebla, Rodrigo Gurza Cárdenas, no descartó nombrar a un nuevo rector de la universidad debido a que la actual rectora interina, Cecilia Anaya Berrios, solo se ha dedicado a realizar declaraciones sin sentido y temerarias. Y bueno, y comentarte que este lunes, después de regresar a clases, la rectora Cecilia Anaya dio a conocer que una vez que han realizado las primeras revisiones en el campus, se han detectado falta de dinero y, bueno, y otros elementos. Y bueno, pues durante rueda de prensa, este martes, Gurza Cárdenas señaló que la rectora interina debería enfocarse a las declaraciones debería de quitar este tipo de declaraciones que solo dañan a la institución, pues negó que se haya registrado un desfalco y reiteró que la fundación sigue teniendo el control del campus y que se accedió a entregar en un acto de buena voluntad para que los universitarios no tuvieran pretextos para regresar a clases. Esto es parte de lo que comenta Rodrigo Gurza.
Tu pregunta se cortó, pero entiendo más o menos por dónde vas. Es importante determinar que hasta el día de hoy no existe una resolución judicial, ni por parte del tribunal, ni por ninguna autoridad que esté facultado para ello, en la cual se haya revocado al patronato nombrado desde el abril del año pasado por la Junta de Puebla, ¿no? Eso es muy importante. Ellos quieren engañar a la autoridad y quieren engañar a la opinión pública diciendo que estamos revocados, que ganaron suspensiones, que tienen ciertas facultades.
El litigante detalló que se han hecho las auditorías necesarias desde la toma del control del campus hace 8 meses y donde en su momento se presentaron las denuncias correspondientes en los faltantes en salones y oficinas. Por lo tanto, rechazaron que se haya perdido dinero. La información, Miguel.
Bueno, pues siguen ahí los dimes y diretes, a ver si no crean más conflictos. Ahora vamos con el Consejo Coordinador Empresarial. Le quiere entrar al tema del tren turístico y, bueno, pues ya tiene propuestas.
Comentarte, Miguel, que el Consejo Coordinador Empresarial reveló que todavía no presentan un proyecto para la reactivación del tren turístico. Esto debido a que Carreteras de Cuota todavía no les ha proporcionado la información con la que podrían armarlo. Sin embargo, dijo que será en los próximos días cuando complementen la información y puedan presentarlo al gobierno estatal. Bueno, pues en la entrevista el presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco refirió que a la fecha son aproximadamente 30 empresarios los que están interesados en invertir en el proyecto, de los cuales aseguró que el 80% son del estado de Puebla y el resto de otras partes del país. Esto es parte de lo que comenta el empresario.
De ahí el acuerdo fue, nosotros le solicitamos una serie de información que es importante para poder presentar un proyecto a nosotros, porque sin esa información pues no sabíamos nada de números, de cuánta gente trabaja, de las condiciones, de cómo está hoy en día, en fin. Y una vez que nos llegue esa información, que hasta el día de hoy no la hemos recibido, ya podemos presentar algo ya en forma. Algo aquí muy, muy importante que quiero dejar claro: nosotros estamos coordinando y aglutinando a un cierto número de empresarios que son los que están interesados en reactivar este tren turístico. Sí comentarles que son muy...
Finalmente, Miguel, comentarte que desde el 31 de enero pasado se reunió con Juan Carlos Moreno Valle, titular de las carreteras de Cuota, y en ese encuentro se solicitó algunos datos, tales como las condiciones en las que esta red ferroviaria se encontraba, así que por donde pasaba, el estado de los paraderos y la cantidad de personal necesario para su operación. La información.
Bueno, muchas gracias por el reporte, Alma. Buena tarde.
Seguimos al pendiente, Miguel.
Gracias. Y bueno, pues ya pasemos a otro tema ya más amigable. Buenas noticias, siguen reactivándose las actividades tanto, bueno, económicas, culturales, turísticas y el espectáculo. No tiene, pues también están ya listos para nuevas presentaciones. Y nos tiene el reporte Claudia Cisneros.
Arriba el telón, el show está por comenzar.
Hola Claudia, muy buena tarde.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues como bien comentas, con más bríos que nunca llega con su gira Hecho en México, Alejandro Fernández, nuestro querido Potrillo, para ofrecer un gran concierto en Puebla con lo mejor de sus éxitos. La cita ya está programada, es el sábado 7 de mayo a las 21 horas en el auditorio GNP Seguros. Hay que pues recordar que también de alguna manera se tuvieron que posponer algunos conciertos de Alejandro Fernández, principalmente en la República por la pandemia. Pero bueno, pues ya está aquí de regreso y Puebla es una de las principales plazas que nunca deja de pisar en sus respectivas giras. Este pues ídolo, ¿verdad?, perteneciente a la dinastía Fernández, sabemos que viene de un golpe fuerte como es la pérdida de su padre, pero bueno, pues él continúa trabajando muy fuerte y ahora con esta gira Hecho en México, que es también el nombre de su última producción discográfica compuesta por 11 temas, donde encontramos varias colaboraciones, pues estará ofreciendo un concierto como él solo lo sabe hacer, con balada, pop y obviamente la música regional, que es el plato fuerte. Por lo tanto, en el escenario estarán músicos y también mariachi para escuchar tanto la más reciente producción que has hecho en México, nombre de la gira, como pues los clásicos éxitos que no pueden faltar, ¿verdad?, que ya todos conocemos de Alejandro Fernández y que bueno, pues siempre van a ser muy queridos por todo el público, querido Miguel Ángel.
Oye, pues qué excelente noticia. Alejandro Fernández, pues dentro de sus primeras plazas en las que llegaba a trabajar de la mano de su papá, quien él pedía a la gente que le abriera el espectáculo, que lo contratara, pues fue también aquí en Puebla. Y mira, muchos años después, ya, bueno, sin su papá, que apenas falleció, consolidada una carrera, pues se presenta aquí en Puebla y seguramente pues con un lleno total.
Yo creo que sí, los boletos de hecho ya están disponibles, ya están a la venta, tanto en las taquillas de la sede como a través también del sistema electrónico de e-ticket. Por comentarles algo, pues la zona Vivir, que es increíble, que es la más cara, pues está en 3,355, después sigue la Ruedo VIP en 2,775, está también pues diferentes galerías, la primera es del 2,315 y la más económica es de 925 pesos. Como bien dices, el auditorio del GNP Seguros tiene una capacidad para 10,000 personas, contamos la parte de los laterales donde está la parte del escenario, ¿verdad? Pues sí, yo creo que fácilmente unas 8,500 personas estarán disfrutando de este nuevo concierto Hecho en México con Alejandro Fernández, donde, repito, estará presentando pues lo más reciente que es de este material, como todos sus éxitos que conocemos y que, bueno, pues siempre han sido grandes hits.
Bueno, y ahora coméntanos de otro cantante que está de moda, Christian Nodal.
Ay, pues que sigue dando de qué hablar. Recordarán, Miguel Ángel, que la semana pasada lanzó su primer sencillo de su próximo material forajido para la Sony Music, que es su primer material con ellos, Ya No Somos Ni Seremos. Obviamente, pues todo dedicado a Belinda, ¿verdad? Y ahora saca el segundo corte, que es una colaboración con el grupo Maná y que retoman uno de sus clásicos éxitos, que es Te Lloré Todo Un Río. Ellos cantan tanto con sus músicos de Maná como también con la banda. Y honestamente sí se hace una composición, una interpretación bastante buena. El video es muy bueno en cuestiones de la producción. Pero bueno, aquí hay que reconocer que Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Luego se quejan los artistas con los medios de que nada más les preguntan de su vida privada, cuando ellos son los que ventilan todo el tiempo, pues qué es lo que están haciendo en lugar de concentrarse en sus carreras.
Pues sí. Pero mira, como él también es compositor, todo esto le sirve también para más canciones de dolor y de desamor.
Pues sí, para inspirarse, ¿verdad? Sí, bien, claro. Dices. Así que les recomiendo, les sugiero que escuchen Te Lloré Todo Un Río en esta reinterpretación con Christian Nodal y Maná, porque sí, eso sí, suena bastante bien, hay que reconocerlo.
Bueno, pues muchas gracias, Clau, por este espacio y bueno, pues invitarlos a que vayan a buscar los boletos para ver a Alejandro Fernández. Y
también tenemos regalitos también el día regalos. De hoy, Miguel Ángel.
Ah, claro. Coméntanos.
Bueno, pues si les gusta el cine, tenemos 5 autopases para que vayan a tu cinema Escaleta a disfrutar de una película de terror bastante buena, bastante intensa, Pacto con el Diablo a las 8 de la noche. Así que ya saben, 5 autopases. Y también, pues como estamos hablando hoy de música, ¿qué te parece si lanzamos 2 paquetes de discos cortesía de Universal Fonovisa? Son discos completos, diferentes géneros, para que la gente vaya y disfrute pues de la música en su auto, en la casa. Así que si quieren los paquetes de discos o los autopases de Escaleta, mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22 22 38 18 11, y bueno, pues disfruten del cine o también de la música.
Excelente, Claudia, muchas gracias, muy buena tarde.
Bonita tarde a todos.
Y antes de dar un corte, permítanme comentarles que, bueno, la señora Áurea González nos comenta que tenía un contrato por 6 meses en la Secretaría del Trabajo, pero al llegar el nuevo secretario, Biestro, le hicieron firmar su renuncia. Ya despidieron a 52 personas y pregunta si se puede demandar. Bueno, si hay un contrato de por medio, pues seguramente sí, se lo tienen que cumplir por lo menos. Y bueno, pues ahora sí que aquí las cosas, que es el secretario del trabajo realizando estos temas. De todos modos, pues vamos a preguntar y le contestaremos. Y también nos dicen que si todavía hay boletos para el partido del Puebla, sí, nos confirman que todavía hay boletos. No se confíe, apresúrese, tenga su entrada y bueno, pues asista, si se puede, a esta tarde futbolera. Vamos a una pausa, 2:53 p.m.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
Vitamina.
Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Y ya estamos de regreso. Vamos a la información regional. Primero con Paola Aroche. ¿Qué nos tiene el reporte sobre las diferentes actividades que se van a realizar para festejar, conmemorar el Día Internacional de la Mujer?
Comentarles que el gobierno municipal realizará diversas actividades durante el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y erradicación de la violencia de género, así como de ser una instancia responsable en promover la igualdad. La Regiduría de Hacienda y Patrimonio e Igualdad de Género informó que desde este primero hasta el próximo 31 de marzo se estarán llevando a cabo actividades artísticas, talleres para el empoderamiento y autoempleo, así como pláticas de prevención, atención jurídica, psicológica y médica de manera gratuita, estos últimos en Palacio Municipal, mientras que los sábados se estarían proyectando cine feminista en la plazuela Fray Toribio. Los servicios serán llevados también a las 11 juntas auxiliares del municipio para proporcionar información y dar atención personalizada tanto a niñas, adolescentes, mujeres e incluso varones que hayan sido víctimas de violencia de género.
Bueno, ya estamos de regreso y vamos ahora con Carolina Galindo, corresponsal en San Martín Texmelucan. Hola, Caro, muy buena tarde.
Buenas tardes, sigue al auditorio. Comentarte que elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados por policías municipales, lograron la detención de Víctor N., quien estaría vinculado a la muerte de un hombre ocurrida el pasado 7 de febrero del 2021 en el mercado Domingo Arenas. Este sujeto ya había sido detenido el año pasado por estos delitos, sin embargo, pues quedó en libertad y finalmente la Fiscalía lo reaprendió este día aquí en San Martín Texmelucan. Y también comentarte lo que ocurre en Santa Rita Tlahuapan, donde Hugo Ávila el Xocoyote, un ambientalista originario de Texmelucan, pues llama a la población a rescatar los mantos acuíferos, sobre todo manantiales y ameyales que se ubican en la zona de Tepozontla, donde desde principios de año ya se realizan trabajos de limpieza y retiro de basura. Está esperando a que la gente se pueda sumar a estas jornadas de limpieza que han tenido mucho éxito en la región, como en municipios como por ejemplo San Felipe Tlaltzingo, donde se han limpiado por lo menos 5 kilómetros del río Acotzala.
Bueno, muchas gracias, Caro, por el reporte.
Gracias.
Buena tarde. Y ahora vamos con Luz María Sayas, quien nos tiene la información allá en Tehuacán. Hola, Luz.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que lamentable los hechos aquí en Tehuacán, Puebla, ya que dos mujeres que hasta el momento se desconocen sus nombres perdieron la vida al recibir varios impactos de bala por arma de fuego. Estas personas se encontraban dentro de un restaurante ubicado a un costado de la carretera federal Tehuacán-Orizaba, a la altura del kilómetro 150. 001 más doble cero. Este doble homicidio fue aproximadamente a las 23 horas de este lunes. Al lugar llegaron técnicos en urgencias médicas dando los primeros auxilios, pero ya no contaban con signos vitales y fueron declaradas muertas. Al lugar arribaron policía municipal y policía estatal para acordonar la zona. Posteriormente llegó personal de la Agencia Estatal de Investigación para hacer las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos. Ante los hechos tan violentos, se movilizó a la policía en la Junta Auxiliar de San Nicolás de Tizintla y Santiago Miahuatlán. De los agresores no se sabe nada, así como el móvil del por qué o cuál fue el motivo de esta violenta agresión. En Tehuacán va a la alza el número de violencia, asaltos, suicidios, y este doble feminicidio no es la excepción. Febrero cerró con esta agresión en contra de dos mujeres. Hasta el momento, las autoridades municipales no han dicho nada al respecto. Lamentable los hechos, Miguel.
Pues sí, qué triste. Y bueno, además el gobernador desde allá de Tehuacán, y pues te esperaban también tener un poquito más de apoyo y los operativos que se han anunciado, pero finalmente pues la delincuencia, el crimen está presente en Tehuacán.
Así es, Miguel. Pero bueno, también otra buena noticia es también te comento pronto que en Cerdán, sí, con el miércoles de ceniza inician los 40 días en que la iglesia llama a la comunidad católica a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. José Luis Vicario de la parroquia de San Andrés Apóstol da a conocer que para este medio que la imposición de ceniza nos recuerda que nosotros algún día nos iremos de esta vida y nos convertiremos en polvo. La imposición de ceniza iniciará a partir de las 7 de la mañana de este miércoles a las 19 horas en el templo parroquial y las capillas de las diferentes comunidades. Todas las personas que participen en el transcurso de la mañana accederán de forma personal a imponer la ceniza. Después de las 17 horas ya se contará con el apoyo de ministros. Recordar que se llevarán a cabo todas las medidas de prevención para evitar aglomeraciones. A 2 años de la pandemia es un motivo para reflexionar y dar gracias por estar vivos, ya que el caminar en un desierto de enfermedades y contagios es un privilegio celebrar el inicio de esta cuaresma y llegar a la Semana Santa.
Muy bien.
Parte de las actividades religiosas aquí en Cerdán, Miguel.
Muy bien, muchas gracias. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y bueno, con esto concluimos el programa de esta tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Soy Miguel Ángel Crisanto, a nombre de Fernando Alberto Crisanto, titular del programa. Que tenga una excelente tarde. Gracias.
Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.